Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Vamos a ver que el exponente puede ser también un número entero, un número negativo. A ver qué pasa cuando el número es negativo. Siempre vamos a ver. Muy bien, la potencia del exponente cero.
Números negativos. El maestro es explicando, maestra en este caso, explicando matemáticas. ¿Qué explican nuestros maestros? ¿Qué saben nuestros maestros? ¿Qué estudian nuestros maestros? Hay un ministro que seguramente no conoces, que se llama Joan Subirats. Es que hay muchos ministros, claro. Bueno, pues Joan Subirats es el ministro de universidades y está trabajando en los planes de estudio. Esta es la voz de Subirats.
Que tenga capacidad de investigación, evidentemente, pero sobre todo que refuercen también la docencia y el valor de la docencia, la transferencia de conocimientos.
Pues eso, transferencia de conocimientos es lo que hacen los maestros. Esa es la voz de Subirats, por si no las habías oído nunca. Pues el Ministerio de Subirats, el Ministerio de Universidades, ha elaborado un proyecto de orden ministerial para sugerir cómo se organiza la carrera de magisterio, el grado de magisterio. Y este proyecto de orden ministerial, ahora está ya aflojando, el Ministerio de Universidades. Este proyecto de orden ministerial reduce en la carrera de magisterio, la que estudian los maestros, la formación obligatoria en matemáticas, lengua, ciencia o artes a la mitad de lo que hay ahora. El conocimiento de matemáticas, lengua, ciencias o artes, mientras pasa al 22%. Bueno, esto ha provocado una reacción de la sociedad de matemáticos, que critican, hombre, que se reduzca el aprendizaje de las matemáticas por parte de los maestros. Es muy razonable la crítica que hacen los matemáticos. Los maestros, si prosperase esta orden, dedicarían el mismo tiempo a matemáticas que a la cuestión de la diversidad afectivo-sexual. Claro, esta situación plantea una pregunta bastante radical. ¿Qué saben nuestros maestros? Hace 10 años se evaluaron los conocimientos de los maestros españoles en matemáticas. Y la conclusión no fue buena, porque los maestros españoles en conocimiento de matemáticas están por debajo de la media internacional. Y saben más de didáctica de matemáticas que matemáticas. Saber de didáctica es bueno, pero claro, la didáctica sirve para explicar algo. Y si sabes poco de eso que tienes que explicar, pues es difícil explicarlo. El informe de hace 10 años anuncia también cómo son los planes de estudio para los maestros y dice que, bueno, es un plan de estudios poco equilibrado. O sea, que los maestros no tienen buen plan de estudios y ahora se lo quieren empeorar y tienen pocos conocimientos de matemáticas. No solo lo dicen los estudios, los propios maestros, el 52% de los profesores españoles, asegura que no está suficientemente preparado en contenido, ni en pedagogía, ni en la práctica que tienen que hacer en las aulas. Bueno, claro, si los estudios y los propios maestros te dicen que no tienen la formación adecuada, tenemos un problema. Claro, hay que tener buena formación en el grado de magisterio y luego hay que ir actualizándose. Bueno, pues tampoco se actualizan bien, es lo que dice uno de los informes de PISA, ¿verdad? Que hay poca formación continua. No vale con lo que uno estudió hace un año, 10 años o 15 años. Claro, en esta situación reaparece el tema educativo. Reaparece el tema educativo que, como sabes, es una especie de trinchera ideológica. Se cambian las leyes una y otra vez, pero no se abordan problemas de fondo como este. Como la formación, el prestigio social, esa es otra, de los maestros. Hace ya algunos años, los de la tarde estuvimos en Finlandia para estudiar el sistema educativo finlandés, que siempre se pone como referencia, y una de las cosas más llamativas era el alto prestigio social que tenían los maestros y su formación. Muchas de las personas en Finlandia que se dedican a la docencia no vienen de una carrera de magisterio, vienen de otro tipo de carreras. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Ferrovial ha roto su silencio hoy en COPE ante las críticas de Pedro Sánchez. Y ahora la patronal de las constructoras sale en defensa de la empresa y advierte que denunciará cualquier trato desigual a la compañía en España. Silvia Martínez.
La patronal de las constructoras, Seopan, dice que el gobierno está atacando injustamente a la empresa y denuncia informaciones inexactas que vienen tanto desde dentro como desde fuera del Ejecutivo. Avisa y advierte al gobierno de que tomará medidas si se discrimina a Ferrovial cuando salga de España y traslade su domicilio social a Países Bajos. La patronal de las constructoras subraya en un comunicado que en esta decisión no hay un ánimo de beneficiarse de una menor carga impositiva, ya que Países Bajos, que no es un paraíso fiscal, tiene una tributación muy similar a la española. De hecho, señala que es irrelevante, sino inexistente, el posible efecto favorable en el pago de impuestos. En esa línea, Francisco Polo, director de comunicación de Ferrovial, en Herrera en COPE, respondía hoy a los reproches del presidente del gobierno. No es una decisión tomada a la ligera ni por razones personales y seguirán pagando impuestos.
Desde el punto de vista fiscal, esto es completamente neutro para la empresa y, digamos que para la hacienda española, el impacto es mínimo, irrisorio. Vamos a seguir tributando pues por todo lo que tengamos que tributar en España, como hemos hecho siempre.
Destaca además que Ferrovial mantendrá la actividad y a sus 5.500 empleos en España.
Y el aborto es un problema moral que divide la sociedad. Es una de las primeras reflexiones que deja el 25 Congreso Nacional Provida, que organiza la Federación Española de Asociaciones Provida y que acaba de empezar. Bajo el lema En la brecha, expertos debatirán durante los dos próximos días la situación de la defensa de la vida en España y el mundo. Todo en la misma semana en la que ha entrado en vigor la reforma de la ley del aborto, que permite, entre otras cosas, que jóvenes de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno. Precisamente la figura del no nacido y el problema demográfico son los temas centrales de esta primera jornada del Congreso Provida que se está celebrando. Allí está nuestra compañera Ana Palacios.
Abortar es matar, así declara el comenzado Nicolás Jouve, doctor en ciencias biológicas, que ha recordado que la ley del aborto de 2010 ya atentaba contra la vida, y un despropósito que ha dicho aumentado con la reforma de esta semana impulsada por Irene Montero.
Fíjense que prácticamente a la novena semana ya se han puesto en funcionamiento más de la mitad de los 21.000 genes que tiene nuestro genoma. De modo que la ciencia es muy clara, aporta nuevos datos y nos reafirma que la vida de un ser humano comienza en el momento en que se constituye su primera realidad corporal, que es el cigoto.
Jouve dice también que nuestra Constitución es clara, todos tenemos derecho a la vida.
Gracias, Ana Palacios, desde esta primera jornada del Congreso Provida que se está celebrando en el CEU San Pablo. Y liberado un hombre que estaba retenido en un zulo de 2x3 metros en una nave industrial de la localidad de Cuéllar, en Segovia. La víctima llevaba varios días sin comer, sufría agresiones físicas y era explotado laboralmente. La policía ha detenido a un hombre como presunto responsable de su captación última hora. Laura Ríos.
Fue captado hace 3 años en Rumanía y trasladado hasta Cuéllar, en Segovia, donde se inició el cautiverio, una finca ocupada y en proceso de desahucio. Fue una hermana de la víctima quien puso en alerta a la policía. Les contó que su hermano había sido secuestrado en España, sufría agresiones continuas, vivía en condiciones insalubres y además era obligado a trabajar y a entregar todo el dinero a su captor. Ahora la víctima ya ha sido atendida, se recupera de las lesiones sufridas durante este tiempo. Al detenido se le imputa un delito de lesiones, otro por detención ilegal y uno por trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
Y ya han terminado los segundos entrenamientos libres de la Fórmula 1. Cristina Bejarano.
Sí, este mediodía arrancaba la primera tanda de libres del Gran Premio de Bahrein, con la que arrancaba el Mundial, y con susto para Carlos Sainz y focos en Fernando Alonso, que recordemos que quedaba segundo. Y ya ha terminado la segunda tanda de libres. ¿Cómo le ha ido esta vez a Alonso? Enviado especial Carlos Miquel.
Todos hablábamos de lo bueno que era el Aston Martin, pero lo que le saca a Fernando Alonso es una auténtica barbaridad. En el ensayo de calificación, todos a la misma hora, con poca gasolina y mapa agresivo, ha superado por algo más de una décima al campeón Max Verstappen y también a Checo Pérez. Así que cuidado, que puede incluso optar a la victoria este fin de semana. 14º, un Carlos Sainz que ha tenido problemas en su vuelta buena, pero que también puede estar en ese top 5 donde está su compañero Charles Leclerc.
En fútbol, la victoria del Barça anoche en el Bernabéu por 0-1 deja abierta la semifinal de la Copa del Rey para el partido de vuelta el miércoles santo en el Camp Nou. Y en el Barça, por cierto, ya es oficial que Sergi Roberto renueva con el club blaugrana hasta 2024. Hoy se abre la jornada 24 en Primera División con el Real Sociedad Cádiz, que te contaremos en tiempo de juego por COPE+. Mañana tenemos un Atlético de Madrid-Sevilla en el Metropolitano a las 9. Y el domingo Barcelona-Valencia y Betis-Real Madrid. Y en baloncesto, en la Euroliga, esta tarde a las 8, Asbel Villarban, Real Madrid. Y a las 8 y media, Baskonia, Valencia Basket.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados en el centro de la capital y cielo despejado. Tráfico complicado en la 42 a la altura de Getafe por un accidente de entrada y hay otro de salido en la 5 en Móstoles. Complicaciones para dejar Madrid por lados en Torrejón, a Tres Rivas, a Cuatro Pinto y a 42 Getafe y en la M40 solo hay en Coslada sentido a 3. La Fiscalía de Madrid ha pedido 25 años y 5 meses de prisión para el conocido como carnicero tatuador de Valdemoro, un ciudadano colombiano que asesinó en su casa a una joven de 18 años y a la que mutiló con un bisturí para arrancarle y guardar como trofeo los tatuajes que le había hecho meses antes. Fue detenido gracias al testimonio que prestó su expareja. Ella le había ayudado a deshacerse del cadáver. Todo ocurrió a mediados de octubre de 2019. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Atención, pregunta, ¿cuánto cobras? ¿Alguna vez te lo ha preguntado alguien? ¿Alguien, yo qué sé, porque le apetecía o un compañero de trabajo, por ejemplo? ¿Alguien te lo ha preguntado? ¿Pero tú se lo has preguntado alguna vez a alguien? Porque esta es otra. Bueno, no es muy probable, ¿eh? Porque el sueldo no es un tema habitual de conversación en España. Al contrario, hay un pudor extraordinario en hablar de lo que se cobra aquí en nuestro país. El ¿y tú cuánto ganas? Ni se pregunta ni se contesta si te lo preguntan. Bueno, pues hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo vamos a tener una conversación entonces un poco incómoda porque nos vamos a preguntar por esta cuestión. ¿Por qué en España es tabú hablar de lo que ganamos? ¿Es malo hacerlo? Es decir, saber realmente lo que gana el que se sienta a lo mejor al lado de ti en tu mesa, ¿no? O tu vecino de mesa en el trabajo. O quizá no tanto. Fernando Tías Debes es economista, es escritor, es profesor de Economía de Bolsillo de la tarde. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a preparar para tener una conversación incómoda hoy en la sección o qué?
Yo estoy seguro que a muchos oyentes les ha sucedido que alguien en un momento dado le ha dicho, oye, ¿tú cuánto ganas? Esto sucede. Y lo curioso, Pilar, es que es tan violento preguntarlo. O sea, tú lo preguntas a alguien y es como súper violento. Como si te lo preguntan, ¿cómo dices que no? También te encuentras en una situación súper violenta. Entonces, es un tema tabú
en
España. Es un tema tabú el cuánto ganas. De hecho, es muy típico también entre cuando eres pequeño que haces con toda la inocencia de los niños, ¿no? Oye, ¿tú cuánto ganas o cuánto dinero tienes? Le preguntas a alguien de pequeño, ¿no? Y tú estás desde niño, calla. O sea, es muy educado que eso no se pregunta. De verdad no se pregunta, ¿no? Sí, ya desde pequeñitos
te lo van diciendo, ¿no?
Sí, el dinero es como el sexo. Pilar, de eso no se habla con según qué personas.
Pero, Fernando, ¿de dónde viene este secretismo que hay en España sobre lo que cobramos unos y otros? Porque es un tema tabú.
Hay una parte cultural, no es el único país, luego te comentaré, va por países, muy curioso. En el caso español, ahí tiene que ver en que en el dinero volcamos muchos complejos y volcamos miedos, ¿no? Hay como una especie de creencia, la típica frase, ¿no? Oye, tanto tienes, tanto vales. Es una frase, es un dicho en España. Tanto tienes, tanto vales. O tanto tengo, tanto valgo, ¿no? Uh-huh. Y se nos ha educado así y al final acabamos haciendo una identidad entre lo que somos y el dinero y no somos nuestro sueldo, no somos nuestro trabajo, no somos lo que tenemos en realidad, ¿no? Pero hay una asociación y entonces esta asociación en el dinero y en la identidad, en nuestra capacidad, hace que volquemos aquí temores, ¿no? Y la segunda paradoja, antes de terminar, la primera paradoja, tan violento es preguntarlo como que te lo pregunten, pero es que la segunda paradoja es que si lo digo y para lo que yo hago o en lo que trabajo, el otro, los que me están escuchando, piensan que es poco, lo voy a pasar mal. Si piensan que es mucho, lo voy a pasar mal.
Es verdad, es decir, es que se pasa mal de cualquier manera.
Fíjate, si la gente pone cara y dice, solo gana esto y trabaja de no sé cuá, ¿ganas esto trabajando de esto? Entonces, hay como una inseguridad, hay incluso un cierto complejo de inferioridad que volcamos en el sueldo, en el salario. Y el segundo motivo es que, a ver, España, uno de los deportes nacionales, es el cotilleo, el juicio ajeno y la envidia. Entonces, en nuestra cultura, este es un temazo. Es decir, el poder de alguien, o sea, si tú quieres poder hablar de alguien con otras personas, tener la información del sueldo lo que gana, vamos, es que tienes la piedra filosofal para arrancar el tema sobre eso, ¿no? Y entonces,
o sea, que tú crees entonces que esto es una cuestión incluso cultural, social, es decir, que sí, la tenemos arraigado ahí, no se sabe muy bien de dónde viene, pero
en Estados Unidos, pues, esta cuestión, si
se habla con más facilidad, ¿no? Se pregunta con más naturalidad.
Sí, Reino Unido, depende del contexto, ¿eh? Pues primero, con mucha educación, ¿sí? Y que el contexto se entiende que no hay una segunda intencionalidad, ¿no? Es decir, que el contexto justifica la pregunta. Y luego, pues Francia, Bélgica, Holanda, son países que sí que esto, por ejemplo, se lleva mal, no nos gusta. O sea, es muy, muy cultural.
O sea, que es muy cultural. Pero hay ocasiones en las que sería bueno no saber cuánto cobran los demás. Por ejemplo, si yo voy a buscar trabajo, tengo una entrevista, ¿no?, de trabajo y no sé a qué atenerme sobre lo que puedo pedir o lo que me ofrecen, si es suficiente, si no es suficiente, si debería pedir más. ¿Cómo voy a saber lo que tendría que pedir o cuál sería un sueldo justo para ese trabajo que voy a desempeñar si no tengo referencias, Fernando?
Claro, este es muy buen punto. Es decir, este secretismo, por decirlo de una manera, también puede ser una fuente de desigualdades, ¿no? Porque es, en el fondo, la información es poder. Y entonces, si la información tiende al ocultismo, a no saberse, eso da en la relación, por ejemplo, empleador-empleado, da más poder al empleador, ¿no? En el sentido, en la medida en que no se sepa absolutamente nada de lo que gana nadie, da todo el poder para poder jugar pues con una o con otra persona. Y es verdad que haría falta una guía, y es bueno, de alguna forma, tener una guía. También aquí ha habido una tradición en España, durante esto ha evolucionado un montón, te estoy hablando de 50 y 60 años atrás, ¿no? Pero cuántas veces en la empresa española el empresario de antes, que se me entienda bien la pregunta, ¿no?, de otras épocas, pues oye, llegaba pues a Navidad y tenía un sobre, ¿no?, y a este uno, a este otro, o sea, el reparto del dinero dentro de la empresa era una cosa que también era tabú, que no había unos niveles salariales retributivos, unos planes de carrera o, digamos, unas condiciones retributivas tan habladas. Venimos de una herencia también donde lo que te daban, muchas veces mejor no decirlo, porque igual de al lado no lo recibía, ¿eh?
Claro, o sea, que por eso se tenía que guardar en secreto, y de ahí vienen tantas cosas. De todas formas, una cosa es conocer los tramos de retribución de una empresa, que eso sí se debería conocer, y otra cosa es decir claramente lo que uno gana, ¿no? Porque ahí puede haber algunas diferencias por motivos, oye, extraordinarios, o por algunos complementos tal vez. O sea, no es lo mismo una cosa que la otra. En tu opinión, una cosa se debería conocer sí o sí, y la otra a lo mejor ya no es tan necesario.
Vamos a ver, aquí hay dos elementos, el cuánto y el por qué. Y esto me parece relevante. Es decir, no, pero imagínate como es un compañero de trabajo, ¿no? Oye, y es mismo departamento y tienes responsabilidades similares, ¿no? Pues imagínate dos administrativos o dos que están en un departamento de contabilidad o en un departamento financiero o en un departamento de almacenaje, de logística, da igual, ¿no? Y oye, ¿tú cuánto cobras, no? ¿A ti cuánto te pagan? Claro, el cuánto te puede generar un problema, porque si tú estás ganando más que la otra persona y la otra persona utiliza la información de cuánto ganas tú para pedir un aumento, tú sales perjudicado. Y además, esto a los empleadores no les gusta nada. Otra cosa distinta, que esto yo creo que sí que vale la pena no solo compartirlo con los compañeros, sino además incluso con los superiores, son los criterios mediante los cuales puede haber diferencias salariales en un mismo puesto. Pues oye, saber idiomas, pues si tienes competencias para utilizar este software, pues oye, la productividad que se haga, el número de errores que se producen, no se producen. Es decir, aparte de los tramos, que los tramos es muy importante, porque los tramos sitúan un principio de la categoría y un final de la categoría. Pues oye, auxiliar administrativo, mira, en esta empresa un auxiliar administrativo empieza con 20.000 y como mucho llega a 32.000, me lo estoy inventando, ¿no?
Sí.
Ahora, entre 20 y 32 hay unos criterios, uno es la antigüedad, otros el volumen que saca. Entonces, esos criterios sí que los puedes compartir con un compañero. Mira, yo no te voy a decir exactamente cuánto, lo que sí que te digo es que a mí me han valorado muy bien esto y esto. Habla con el jefe y mira si cómo estás en esos elementos o hay otros en los cuales te pueden valorar. Eso sí que se puede compartir, porque eso está hablando de los criterios que establecen la valoración y el premio salarial dentro de una misma organización.
Independientemente de esto, lo cierto además, Fernando, es que cada vez hay más consultorías, por ejemplo, que hacen estudios y hacen públicos sus resultados sobre lo que se gana en determinados sectores, ¿no? Determinadas profesiones, que esto también es información muy útil, ¿no? Para aquellas personas pues que a lo mejor están pensando cambiar de trabajo o que no tienen muy claro si quieren pedir un aumento, este tipo de cosas, ¿no?
Muchísimo, es muy útil. Dos prevenciones, si a cualquier oyente o gente nos escucha, voy a mirar por internet a ver qué se paga por un trabajo como el mío y cuánto me están pagando.
Eso es.
Sí, dos prevenciones. Hay varios elementos, dos, tres elementos, te diría que hay que poner matiz. Primero, no se paga lo mismo en todos los sectores de actividad. Es muy curioso. Tú puedes ser auxiliar administrativo en un sector que está en auge ahora, la inteligencia artificial, yo qué sé, o eres auxiliar administrativo en un sector que está en totalmente declive y el salario es otro, porque los sectores que tiran fuerte, pues la bonanza económica hace que son empresas que tienen más ingresos y pueden pagar mejor. Entonces, primer punto, estos estudios tienen en cuenta el sector. Segundo, el tamaño de empresa. No es lo mismo ser director financiero en una pyme que factura 700.000 euros o 1 millón de euros, me da igual, que ser director financiero en una empresa que factura 70 millones, que ser director financiero en una empresa que factura 1.000 millones. No es lo mismo el grado de responsabilidad, el grado de complejidad del trabajo, probablemente el volumen. Entonces, estos datos que hay sobre salarios, siempre los que están bien hechos te van a dar rangos salariales en función del sector de actividad y en función, muy importante sobre todo, del tamaño de la empresa, medido casi siempre en cuánto factura la empresa. Y el último elemento es tu propia antigüedad y tu propia capacidad. No es lo mismo un director financiero con 1 año de experiencia que en otro con 10 años de experiencia. Entonces, estos elementos hacen que al final lo que puedas encontrar publicado te va a servir como una orientación. Hombre, si ves un desfase muy bestia, pues lo puedes poner sobre la mesa en tu empresa, pero tienes que tener en cuenta que puede haber esos tres elementos y si sobre todo utilizas la información, intenta en la medida de lo posible encontrar información que sea de una empresa de un sector cercano al tuyo, parecido al tuyo y de un tamaño similar al de la empresa o de la organización en la cual trabajas.
Bueno, entonces me queda claro que tenemos una cuestión cultural que no solamente es nuestra de los españoles, que hay otros países europeos donde, bueno, hay otros europeos que también les pasa lo mismo, que les cuesta mucho hablar del sueldo y que ni se pregunta ni se contesta a la cuestión de cuánto ganas. O sea, que no somos únicos en esto, ¿eh? Aunque es verdad que nosotros, como tú dices, llega una organización empresarial quizá pues también más arcaica y que tardó más en modernizarse, pues hemos llegado hasta aquí con estos temas. A partir de ahí, bueno, pues sí, que es importante tener información sobre todo de cara a negociar, un aumento de sueldo o lo que me correspondía en este tramo salarial. Y esta información sí deberíamos tenerla. Pero bueno, ya veo yo que a partir de ese momento, ya tanto como preguntarle a alguien cuánto ganas, tú casi prefieres la discreción, ¿no? O sea, ¿tú le has preguntado a alguien alguna vez cuánto ganas?
No, te digo la verdad que no. Creo que en alguna ocasión, quizás estoy recordando alguna ocasión que le pregunté a alguien sobre el salario, pero era dentro de un contexto en el cual se estaba precisamente hablando de una persona que me vino a ver y me está hablando que quería reorientar su carrera profesional, etcétera, y había un momento que había una parte que era la parte retributiva y me está diciendo que quería cambiar de empresa. Entonces yo al final vi pros y contras, no lo vi claro, le dije, oye, ¿cuánto ganas? Me dijo, ¿cuánto? Y le dije, o sea, burro, quédate donde estás porque estaba muy bien pagado. Entonces, dentro de ese contexto, pero en una conversación,
claro, pues eso, a un colega, por ejemplo, en una cena, a un colega.
No.
Porque como tú dices, si gana mucho más que tú, mal. Y si gana mucho menos que tú, mal también. Entonces al final, mal, ¿no?
Además, Pilar, es que tampoco sabes si te voy a decir la verdad.
Esa es otra. Bueno, pues sí, hablar del sueldo está bueno en España y parece que va a seguir siéndolo, pero bueno, con matices que hemos comentado con Fernando Trías de BS, economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. Gracias, Fernando.
Gracias, buen fin de semana.
Igualmente.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
Y si vamos de compras, ¿lo hacemos solos, acompañados? ¿Qué es lo que te gustaba hacer a ti? ¿Cómo te gusta ir de compras? ¿Solo o acompañado? O hacer la compra, que puede ser cualquier tipo de compra. ¿Queremos motivos? ¿Queremos porqués? ¿Queremos experiencias buenas o malas? Bueno, para apoyar un debate, o sea, a los que quieren ir solos o a los que quieren ir acompañados. ¿Qué dice la gente? Fernando Rosa.
No. Los que no quieren ir de compras con su pareja, pues al final encuentran la manera de no hacerlo.
A mí mi mujer directamente no me deja ir de compras con ella, porque yo lo primero que hago cuando llego a esos sitios grandes es buscar la zona de niños, que suelen tener algunos asientos pequeños, para mantenerme el mayor tiempo posible sentado lejos de todas las prendas y de todo lo que hay que comprar, y ahí permanezco, pues si puedo, entre 15 y 20 minutos. Y luego es que se ha dado cuenta también de que me pasa como al malo de Juego de Tronos. Cuando yo llevo más de 15 minutos en la tienda, se me empiezan a poner la piel pálida y los ojos blanquecinos, y eso ya es mal asunto.
La piel pálida.
Pero no vale quitarle la silla a los niños, hombre. Los niños. O sea, quiero decir, sí, yo entiendo la desesperación, pero.
Hasta ese punto,
pero bueno,
Fernando.
Vamos a ver. Sí, ¿y para qué vas? ¿Y por qué te lleva ella? Es que.
Yo tampoco lo entiendo, fíjate.
Claro, ¿qué necesidad?
Para que se pruebe,
necesidad. Pues, ¿qué necesidad? A ver.
Para
¿qué
que se pruebe,
necesidad?
Yo creo.
¿Qué necesidad?
Pero sí que van y lo sufren mucho, sufren eso y también la talla. Lo decía antes Fernando, que nos trae de cabeza a muchos.
Hombre, con eso de la talla, hola gente, con eso de la talla creía que era el único, pero no sé la talla de pantalón ni nada. No, me toca llamar a mi mujer o apuntármelo, o cuando voy a comprar lo mismo, yo me lo pruebo y el que me viene bien o me parece a mí que me viene bien, ese me compro y ya está. Y luego cuando vamos de compras, pues sí, somos una fauna diversa los hombres. Yo pertenezco a la del típico hombre percha, que paulatinamente nos van llenando de bolsas, nos quedamos fuera, somos unos cuantos, unos se quedan fuera fumando, otros estamos con el móvil y ahí aguantando, estoicamente. Venga, guapos, buen fin de semana.
Gracias, guapas.
Pues
sí,
nada,
guapos.
Pues sí.
Aguantan.
Y esto es que no queda más remedio, es cita obligada, quiero decirte.
No, pero por ejemplo, esto que dice este oyente de la talla es una cosa interesante, ¿no? Porque si hay dependiente, tú le dices, mira, yo es que no me sé la talla, no se me queda, no, hay cosas que no recuerda uno. Entonces, el dependiente experimentado, en la sección de caballeros, en otra época, hacía así, te miraba, te echaba un vistazo de ojo, de arriba abajo y lo cuadraba. Usted tiene 40 y no sé cuánto. Usted tiene, es que yo no me acuerdo. Pero eso ya es muy difícil.
Eran otros tiempos.
Es muy difícil de encontrar.
Además, hoy en día es más fácil con la XX.
Exacto.
Es mucho más fácil. Es mucho más flexible, perdona.
Sí, pero que no tallan igual que antes.
No tallarán igual, pero
que
es más
cada
fácil.
Prenda talla de una forma diferente. Nos vuelven
cada
locos
marca
a todos.
Es distinto, claro. Pero
eso es un tema para otro día.
Ese es un tema para otro día.
¿Estamos locos?
Si queréis. De momento es.
Hay sitios donde todavía hay, perdona, Pilar, este señor que te mira de arriba abajo y te dice la talla en un momento. Oye, esos sitios tienen su ventaja.
Hombre,
¿eh?
Claro, y seguro que hay algún oyente que
estos
todavía tiene ese ojo y lo sigue haciendo.
Pero quedan pocos, ¿eh?
Sí. Bueno, pues que nos llamen juntos o acompañados, digo, a la hora de ir de compras, pero no obligados. Bueno, sí, ya vemos que van muchos obligados. Yo no entiendo lo de la obligación. A mí me parece que aquí hay otra parte que no nos está contando, la otra parte, precisamente, que nos podría llamar también o dejar mensajes en el 607-150602.
Ves que por dentro estoy en ruinas.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Miles de empresas de menos de 50 empleados ya están implementando las soluciones de digitalización del programa Kit Digital. Sergio García y Lorena Lafragueta, CEOs de la empresa Ostense Irasa, nos cuentan su experiencia.
La digitalización es una cosa muy beneficiosa para las empresas porque al fin y al cabo estamos en una era que es todo digital.
A corto plazo nos permite tener más controlados los procesos de producción y aprovechando el tirón del Kit Digital, lo que hicimos fue implementar esas herramientas que nos faltaban, como puede ser la ERP, el CRM o la página web.
El trámite para solicitar el bono digital no es nada difícil. Nos pusimos en contacto con unos agentes digitalizadores que casualmente eran empresas con las que ya trabajábamos y la verdad es que todo fue bastante fluido.
Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Únete al cambio digital. La transformación que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001 o en www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta será la mayor guerra que el mundo haya presenciado. Necesitamos al mejor de los guerreros.
Aquiles.
Ningún hijo de Troya se someterá a ningún poder forastero.
Entonces todo hijo de Troya será aniquilado.
Brad Pitt.
Pasarán mil años y aún se hablará de esta guerra.
Eric Bana.
Hablas como si la guerra fuera un juego.
Tu único talento es matar, esa es tu maldición.
¡Troya es nuestra madre! ¡Luchad por ella!
Troya. El sábado por la noche. Estreno en 13.
Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino. Este camino es de 3 horas y 15 minutos, 178 minutos más largo que el habitual, e incluye caminos sin asfaltar, pueblos abandonados y carreteras perdidas. ¿Estás seguro?
El próximo viernes 3 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
Confirmando ruta más larga.
Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Caen las ventas en los supermercados.
Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido de mis pies sobre la grava que hay frente al Palacio de Liria. Este palacio, un palacio en el corazón de Madrid del siglo XVIII, lo tengo delante, es bueno, un palacio con tres pisos del XVIII, con bastante piedra, vamos, una hermosura, con un jardín delante, con árboles antiguos. ¿Por qué estoy aquí en el Palacio de Liria? Este palacio pertenece
a la Casa de Alba. Vamos a hablar del tercer duque de Alba, del siglo XVI, famoso por sus, digamos, intervenciones militares y no solo, políticas también en Flandes. Álex Claramunt Soto ha escrito un magnífico libro que se titula Es necesario castigo, dedicado precisamente al tercer duque de Alba y a la revuelta de Flandes. Álex, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Estamos delante de un palacio del 18, o sea, el tercer duque de Alba no conoce este palacio, ¿no?
No, el gran duque de Alba es del siglo XVI. Por resumirlo en pocas palabras, podemos decir que es el gran eslabón entre Carlos V y Felipe II. Es el personaje militar político que aúna ambos reinados.
Este palacio entra, digamos, en la historia de la Casa de Alba más tarde. Pero aquí está el material, ¿no? Aquí hay archivos, ¿no?
Sí, aquí se conserva muchísimo material de archivos, correspondencia del gran duque de Alba, y no solamente eso, sino obras de arte encargadas por él, retratos, tapices, una verdadera maravilla.
Bueno, pues vamos a entrar, si te parece. Álex, siempre hemos tenido la imagen del gran duque de Alba como una especie de brazo de una teocracia, ¿no? El brazo de un imperio que impone una unidad religiosa, que impone una unidad política, cuando en realidad los que luego serían holandeses y belgas no querían nada parecido. ¿Responde a la realidad, a la historia, esta imagen que tenemos del gran duque de Alba?
No, eso es un mito.
Entramos ya dentro del palacio, ¿eh? Bueno, tiene una pintura de frescos muy del 18, muy pastel. Decías.
Sí, la imagen del duque de Alba como un personaje fanático, casi teocéntrico, es producto de la leyenda. No se corresponde con lo que conocemos.
Es leyenda negra.
Sin duda, es fruto de la distorsión de la propaganda protestante ya desde esa misma época.
O sea, no es un perverso represor del mundo protestante, el gran duque de Alba.
No, el gran duque de Alba es un político realista que seguía por la razón de Estado y siempre con el objetivo de cumplir con las disposiciones que le transmite Felipe II.
Bueno, pues vamos a subir por una escalera maravillosa con unas alfombras de paño de nudo gordo, una escalera que empieza ya a tener desde aquí, desde abajo, pues unas obras de arte impresionantes, pintura, escultura. Bueno, estamos entrando en otra época, ciertamente. Álex, cuéntanos biográficamente quién es el duque de Alba, antes de meternos en la cuestión política o la cuestión militar. ¿Quién es el gran duque de Alba?
El duque de Alba es el tercer duque y, sin lugar a dudas, el más poderoso y más ilustre representante de la Casa de Alba, no solamente en el siglo XVI, sino también en el XVII.
Espera, que describo este salón en el que estamos. Vale, es un salón maravilloso, suelo de mármol, techo con unos frescos formidables. En uno de los de las paredes un tapiz sorprendente, cuernos de marfil. Y pintura maravillosa. Estabas contándonos quién es el duque de Alba.
El duque de Alba.
El gran duque de Alba.
El gran duque, digamos que es el como grande de España, el aristócrata más influyente de Castilla en esta época. No solamente es consejero de Estado, sino además mayordomo de tanto de Carlos V como de Felipe II, y por tanto un personaje de una importancia trascendental.
¿Por qué dices que es el personaje que sirve de eslabón entre Carlos V, Carlos I y Felipe II?
Como nace en 1507, el duque de Alba tiene una edad parecida a Carlos V, lo asiste y lo acompaña en sus campañas militares en Túnez, en Francia.
Bueno, estamos pasando por otra de las salas. Mira, ahí está. Este es Carlos V, ¿no? Es ese cuadro y este...
Tenemos a Felipe IV.
Felipe IV. Bueno, es que está aquí una visita en el Palacio de Liria, y esto está lleno además de material que no es del 18, formidables cuadros. Entonces, el gran duque de Alba y Carlos V son aproximadamente de la misma edad.
Sí, son personajes que comparten unas campañas militares. Se va erigiendo el gran duque como el hombre de confianza, el general predilecto y más fiable de Carlos V. y el emperador va a transmitirle a Felipe II la importancia siempre de contar con el gran duque en los asuntos de gobierno y en los asuntos de guerra.
Alex, vamos con la cuestión de Flandes, porque tanto Carlos V como Felipe II se empeñan en mantener una unidad religiosa que era imposible, porque lo que luego sería Holanda y Bélgica pues ya estaban dominados por los protestantes, y que el error es haber intentado mantener esa unidad cuando en realidad lo que luego son los Países Bajos pues ya habían decidido ser protestantes. ¿Es así o se ha pervertido la historia?
Pues en realidad la importancia de los Países Bajos es lo que explica ese deseo de Felipe II de invertir recursos en mantener la región, en combatir el protestantismo, en vencer a los rebeldes. Y eso se explica por motivos tanto de prestigio, por la reputación de la monarquía, por el hecho de no ceder ante rebeldes, como por la propia importancia económica y estratégica de la región, que en el siglo XVI es la más rica de Europa, es punto de exportación de lana castellana, y un lugar en el que por su gran cantidad de mercaderes es relativamente fácil conseguir préstamos.
¿Por qué se levanta Flandes contra la monarquía?
La rebelión responde a una realidad material, a una situación de crisis de subsistencia motivada por el fenómeno climático conocido como pequeña edad de hielo, con un descenso de temperaturas que se traduce en malas cosechas y en catástrofes naturales, como la inundación de Todos los Santos de 1570, de efectos devastadores, y el hecho de que la población se vea en estas difíciles condiciones de vida, junto con la creación de unos nuevos impuestos por parte del duque, es lo que provoca ese malestar social que va a acabar desembocando en la revuelta abierta.
Alex, déjame, que es que mientras te escucho me quedo aquí distraído con una anunciación. Yo no sé si es gótica. Espérate, vamos a acercarnos un momento a ver de quién es. Maestro de la Virgen Inter Virgines. Es una anunciación maravillosa. Y luego, no sé quién es este personaje, es un retrato de un Tiziano, claro. Ya decía yo que el cuadro era bueno. Ya me estaba yo distrayendo, claro. Oye, entonces, es una razón económica, es una razón fundamentalmente causada por el hambre y por las consecuencias meteorológicas. ¿Qué tiene que ver Guillermo de Orange en toda esta revuelta?
Guillermo de Orange es el principal de los aristócratas opositores a las políticas de Felipe II, políticas religiosas, efectivamente, porque Orange es nacido en Alemania y criado como luterano, y por lo tanto, y aparte de una tradición política y religiosa distinta, iba a ser quien, por las circunstancias, acabe aglutinando a todos los elementos rebeldes, elementos muy diversos y muy dispersos, a los que sirve como figura visible, como general, como líder político y como maquinador incluso y conspirador de la rebelión.
¿Estas armaduras que tenemos por aquí son las que se utilizaban en el 16?
Esta armadura precisamente perteneció al gran duque de Alba.
¿Ah, sí?
Es una armadura de joven.
No era muy grande, de cuerpo, era más bien escuchimizado. Y físicamente, a pesar de ser físicamente así pequeñito, tenía una gran capacidad como militar.
Sin duda, el duque de Alba es el mejor general de su época. Hay consenso.
¿Pero estrategia? ¿Por qué?
Por sus dotes de líder y por su visión estratégica. Uh-huh. El duque de Alba, a lo largo de sus campañas, descolla por el buen uso que hace de los recursos, economizando a sus hombres y desgastando al contrincante, llevando al enemigo a una situación en la que solamente le queda combatir en condiciones de inferioridad.
Ya.
Y precisamente es lo que permite que una y otra vez Alba triunfe sobre enemigos muy diversos.
O sea, que el señor que estaba debajo de esa armadura era un genio militar. Y luego, como político, porque él consigue reprimir la primera revuelta, establece, se queda como, si no me equivoco, como el delegado de la monarquía allí, hoy diríamos, no sé, el gobernador civil. Y siempre se ha dicho que su política es nefasta y que por eso provoca una segunda revuelta. ¿Esto es así?
Bueno, las políticas del Duque de Alba, lo que debemos entender es que no son políticas propias. Son políticas que desarrolla a partir de unas instrucciones muy precisas y muy minuciosas de Felipe II, que el rey elabora a partir de los consejos de diferentes personajes del ámbito flamenco que lo guían a la hora de tomar las medidas para estabilizar la región y sofocar esos conatos rebeldes. Entonces, el problema es que el Duque de Alba acudía fundamentalmente como un militar que debía poner orden, pero se topa con que Felipe II, que al año siguiente debía viajar a los Países Bajos, no lo hace por una crisis dinástica que se abre por el fallecimiento del príncipe Don Carlos y de la reina Isabel, y al mismo tiempo por la rebelión de las Alpujarras. Entonces, el duque se ve de pronto abandonado en los Países Bajos.
Ya.
Era una difícil situación.
¿Has utilizado para tu investigación material que estará digitalizado, pero que está aquí en la biblioteca del Palacio de Liria? O sea, la biblioteca o el archivo de la Casa de Alba, ¿está todo aquí?
Aquí se encuentran documentos interesantísimos, la correspondencia del Gran Duque, que además fue editada en los años 50, cartas de Alba con sus comandantes, con sus oficiales, nos permite no solo trazar la imagen del duque, sino también ver cómo actuaba como general.
Bueno, pues vamos a ver si podemos pasar a la biblioteca. Entramos ahora en la biblioteca de este palacio. Adelante, pasa Alex, tú primero.
Gracias.
Bueno, una biblioteca también preciosa, llena de volúmenes, pero en mitad de la biblioteca hay algunos expuestos con alguna miniatura. Y aquí tenemos el testamento de Fernando el Católico, nada más y nada menos. Bueno, en este contexto, rodeado de estos volúmenes, Alex, claro, hacer un contrafáctico siempre es complicado, pero ¿qué hubiera hecho posible que Flandes hubiera continuado bajo los Austrias, bajo la monarquía hispánica?
Esa es la gran pregunta. Los mismos personajes de la época divagaban sobre ello. Yo me quedo con una frase que dijo Guillermo de Orange, el enemigo de Felipe II y del Duque de Alba, en 1574. Decía que la población, incluso de la zona controlada por los rebeldes, era muy aficionada a la Casa de Austria, y que todo volvería al orden siempre que se la dejase con sus antiguas leyes y hubiese una tolerancia religiosa.
Ajá.
Esto es un tanto utópico, por la gran diversidad de los rebeldes, por el hecho de que la religión fue el gran obstáculo siempre, pero bueno, es la opinión que había de...
Ya, pero los austrias no estaban dispuestos a esa tolerancia religiosa, ¿no?
Es cierto. Se suele contraponer, ya se hacía en la época, la imagen de Carlos V como un gobernante que era flamenco, más benévolo, los tiempos del buen viejo emperador.
Ajá.
Pero en realidad en su testamento el propio Carlos V ya le dice a Felipe II que en lo de la religión debe ser inflexible, debe combatir la herejía e impedir su expansión.
O sea, no hay discontinuidad entre Carlos V y Felipe II en su política religiosa.
Exacto, exacto. Felipe II sigue las líneas fijadas por el emperador, un emperador que combate a los luteranos, combate a los turcos, que se erige como paladín del catolicismo, así que en este sentido no, es pura continuidad.
Y el Gran Duque de Alba, claro, sufre, digamos, el luteranismo político, por así decirlo, ¿no? Se enfrenta a él.
El Duque de Alba, cuando llega a los Países Bajos, lleva instrucciones específicas para combatir la expansión de la herejía. Instrucciones como son asegurarse de que los maestros de las escuelas sean católicos íntegros, medidas políticas para limitar la difusión de impresos de propaganda política protestante y la búsqueda de núcleos de congregaciones protestantes clandestinas que deben ser neutralizadas y dispersadas.
Alex, ha sido un placer charlar contigo, sobre todo que me expliques estas cosas delante de el testamento de Fernando el Católico, que es el que comienza, digamos, esa parte moderna de la historia de España tan marcada por los austrias y por el Gran Duque de Alba. Gracias, Alex, y enhorabuena por el formidable trabajo.
Muchas gracias.
Desmontando muchas gracias. Leyenda Negra, que eso es una cosa muy importante.
Sin duda.
Y cuidado con tu coche, porque los ladrones tienen un nuevo objetivo, el catalizador. ¿Y qué es esto del catalizador? Bueno, pues la pieza unida al tubo de escape, la que controla la emisión de gases del vehículo y es obligatoria para circular. Mira, si tu coche no lo tiene, sonaría algo parecido a esto que estás escuchando. Últimamente el robo de los catalizadores se ha disparado. Cada día decenas de personas acuden a la comisaría para denunciarlo o al taller para tratar de repararlo cuanto antes. Es el caso de Pedro.
Salí para trabajar a primera hora de la mañana. Cuando me monté en el coche, al arrancarlo noté un ruido muy extraño y se me pasó por la imaginación. Vamos, me asomé y vi que me faltaba la pieza del catalizador.
Claro, es que es una faena, porque además, ¿por qué lo roban? ¿Por qué el catalizador? Pues porque los catalizadores tienen metales preciosos, y aquí está la verdadera fortuna, en los 5 gramos de platino, que actualmente está a 28 euros y medio el gramo, en los 2 de paladio, que ahora se paga más de 40 euros el gramo, y en la joya de la corona, el rodio, un metal 15 veces más caro que el oro, y que está a un precio de mercado de más de 700 euros por gramo. Sí, has oído bien, más de 700 euros por gramo. Y un catalizador tiene entre 3 y 4 gramos de rodio, así que si consigue vender esto por separado, los ladrones de catalizadores pueden llegar a ganar 3.000 euros por pieza. Imagínate. Bueno, lo primero que debes hacer, si te das cuenta de que, bueno, pues te han robado esta pieza, es denunciarlo inmediatamente y comprobar tu póliza de seguro. Si lo tienes a todo riesgo, puede que no tengas problemas. Pero si no, ¿cuánto puede costar reponerlo? Carlos Botero es el dueño de un taller en Madrid.
Depende un poco. Un catalizador puede estar en torno de entre 700 a 1.500 euros. Lo preocupante es que al poner el catalizador, pasada una semana después de entregar el coche, estamos con el cliente en la misma situación. La gente está desesperada, que no sabe qué hacer con esto.
O sea, no solamente una, sino varias veces. Clientes que le llegan al taller porque se lo han robado en más de una ocasión. Y ningún coche está a salvo. Y es que el catalizador es un elemento visible y expuesto en los bajos del vehículo. Sin embargo, los ladrones prefieren los más antiguos, ya que la sustracción es mucho más accesible y la protección de los materiales que buscan es menor. El de Pedro, por ejemplo, tiene más de 15 años y está siempre aparcado en la calle. Dos factores de riesgo que llamaron la atención de los delincuentes.
Lo quitaron con una radial, un trabajo así rápido y durante la noche, o sea, y con el coche aparcado en la puerta de mi casa.
Y dirás tú, bueno, pero entonces, ¿cómo noto yo lo del robo del catalizador? Pues por lo que te decía antes, el ruido, inmediatamente, el sonido, ¿no? Será mucho más fuerte y se encenderá lo normal, un testigo de avería y el coche, pues soltará más humo de lo normal. A ver, el coche no se rompe. De hecho, el coche puede seguir funcionando sin catalizador, pero claro, es que no se puede. Está prohibido circular sin este elemento que va adherido al tubo de escape, porque el coche así emite mucha más contaminación, en muchos casos no pasaría la inspección técnica, conlleva una sanción económica e incluso te pueden inmovilizar el coche. Y te preguntarás, bueno, ¿qué puedo hacer, no?, para que no me lo quiten? Bueno, realmente al estar al aire libre, si tú no tienes garaje y sin protección, realmente es muy difícil, no hay forma de impedirlo. Pero Carlos nos da algún consejo que podría hacer que los ladrones descarten tu coche.
Yo a la gente le recomiendo buscar por donde sea algún tipo de sujeción, algún tipo de refuerzo por abajo que le impida a la gente, y que al que le impida a los ladrones en concreto, o sea, cuando lo suban con un gato, que vean que tiene dificultad y que vayan a por otro que tiene menos dificultad.
Ponérselo lo más difícil posible. Existe una especie de jaula soldada a la carrocería, pero los ladrones también llevan herramientas de corte. O sea que al final lo que está en nuestra mano es, si puedes, desde luego, aparcarlo siempre en garaje, si no, pues dejarlo en una calle que al menos sea una zona pues iluminada o en una zona concurrida. Si no te entregas en serio, si no es un amor completo, ¿por dónde vienes? Lo del catalizador, luego si el coche es muy viejo, encima las piezas no hay manera de conseguirlas, tardan muchísimo. Entonces, porque ahora esa es otra, hay escasez de piezas, van a los desguaces, ya no hay, bueno, tardan un montón. O sea, tienes que pagar y encima el coche inmovilizado durante un montón de tiempo. Una faena, pero bien, bien gorda. Bueno, hablamos hoy con la gente, con los oyentes de las compras. Mira, estamos a viernes, fin de semana por delante, seguramente tienes un montón de planes y alguien de tu familia ha dicho, tenemos que ir de compras. Solos o acompañados. A lo mejor ha llegado un momento en que has renunciado ya a lo de ir a comprar en familia, porque ves que no funciona. O al contrario, eres muy partidario o partidaria de ir acompañado a comprar. Esta es la cuestión. Nos dividimos como en dos grupos. Los que les gusta ir solos y los que les gusta ir siempre acompañados a comprar. Rosa.
Pues sí, hay gente que le gusta compartir la experiencia y otras, como Toñi, pues no. Hola, gente. Yo prefiero ir sola. Primero, si vas con un hombre, lo normal es que se aburra como una ostra y cuando te ve uno puesto dice, quédate con ese y ya está. Aunque te siente como un tiro, con tal de que termines pronto. Y si vas con una amiga, es un rollo, porque tú vas buscando una cosa y termina la amiga, ¡ay, mira, voy a probar eso! Total, que lo tuyo ni lo ves y tienes que estar pendiente de la amiga. ¡Mira, me voy sola, ¿sabes?
¡Hala, ya está! ¡Venga, que me voy!
Pues si el hombre se aburre con la amiga, pues al final, oye, pues claro, no compras nada o compras menos de lo que en un principio tenías pensado.
La verdad es que esta no es para nada mi experiencia, ya que estamos.
¿Cuál?
Lo de que el hombre se aburra.
Pues la mía sí.
Es justo todo lo contrario.
¿Cómo?
Me aburro yo mucho antes.
¿En serio?
Sí.
Bueno, también se da.
No es lo normal. Pero a veces se da.
Pero hay hombres a los que les gusta mucho ir de compras, mucho más, ¿sí?, que las mujeres.
Y que opinan bien. O sea, no es para acabar cuanto antes. No. Con criterio.
Oye, pues si tiene criterio, chica, pues,
ya
pues
está.
Mira.
Pues eso.
Pues mejor.
Venga, seguimos.
Bueno, Vicenta también es de comprar sola, pero a veces da gusto quedar con gente.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me gusta ir sola de compras, excepto dos veces al año, en vísperas de Navidad y en verano, que nos reunimos las cuatro cuñadas que somos, y nos vamos de compras. Ese día nos vamos las cuatro a comprar, a comer y a pasar toda la tarde juntas. Bueno, todo el día en general.
Qué alegría.
Buenas tardes.
Pero bueno, por favor.
Planazo.
Pero, planazo total.
Planazo de amigas,
mira,
de cuñadas,
no soy
de primas.
Mucho de comprar con gente, pero en este caso me apunto.
Hombre, claro.
Me apunto al plan total.
Un día de compras con amigas también está bien, ¿eh?
Gozada total.
Sí.
Bueno, ¿de compras solo o acompañado? ¿Por qué? Que nos lo argumente, 607-15-0602. Bueno, tienes que venir ahora con nosotros en un ratito a descubrir la gran pirámide de Gizeh, el corredor que podría llevar a la cámara secreta del faraón Keops, que además nos lo va a contar Javier Sierra. Vamos, que no te lo puedes perder.
Vuelve, yo te necesito.
Como las montañas besan las nubes y llueve un poquito.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues yo vivo en un bajo y tengo un pequeño patio. Es muy fácil acceder y necesito que esa zona esté protegida.
Pues con la alarma de Securitas Direct lo estará. Gracias a sus sensores y cámaras de seguridad exteriores, si accede un intruso al patio, lo detectan. Y además, se enciende un potente foco de luz para disuadirlo. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
LG
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Desde la orilla, el mar se siente así. Desde dentro, así. Cuanto más nos acercamos, más sentimos. Cupra León Híbrido, más cerca de la carretera. Con etiqueta Eco por 260 euros al mes con MyRenting. Entrada 6.690 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Quédate con este sonidito porque a partir de hoy un pitido como este y una notificación nos van a avisar de catástrofes o de emergencias como, por ejemplo, terremotos, incendios, temporales de frío.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma nos van a llegar a partir de ahora estos avisos, estos mensajes de emergencia, estos pitidos?
No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.